Hebreos 2, versículos 9 al 18. Levántense conmigo para leer la palabra de Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado con la gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios, gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en los que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Me alegra estar aquí en este día. Le doy gracias a Dios por regresar otra vez a Toronto. Estuve en California atrapado. Hay peores lugares de estar atrapados, pero estuve en San Diego un día más y solo alcancé a tomar mi vuelo y llegué anoche a medianoche, pero mi bolsa no llegó. Sí tengo un cepillo de dientes en casa, pero no llegó mi ropa. Damos gracias a Dios por estar juntos y regresar a los Hebreos, continuar las series en este día. Hebreos 2, versículo 9 al 18. Y esta mañana hablamos de la expiación verdadera del hombre real, Cristo Jesús, el hombre verdadero. En palabras más familiares a nosotros, en la carta de Pablo a los Corintios, de versículo 18 a 31, Pablo nos recuerda que el mensaje de la expiación, el mensaje de la cruz, es una piedra de tropiezo a los judíos y es algo que los griegos no pueden entender. En otras palabras, la cruz no es vista para las personas que no son regenerados por el Espíritu. Parece que para la mente judía es una ofensa por el padecimiento. Es incomprensible. Es incomprensible para las filosofías de los griegos, de la mente griega. Y como heredores de los griegos, hemos recibido muchas cosas de la filosofía griega en nuestra tradición cristiana. El pastor David nos ayudó a entender la semana pasada, por lo que estuvieron aquí, que tenemos un llamado en Cristo Jesús de reinar en nuestras vidas, ejercer dominio bajo Dios, bajo el señorío de Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado. Cada persona quiere reinar en su vida. Nunca ha conocido a nadie que quiere ser pisoteado de una manera u otra. No queremos ser pisoteados, sino queremos reinar en nuestras vidas. No queremos estar bajo nuestras circunstancias, pero estar por encima de ellas. Y este llamado que tenemos para dominar la tierra sujetarla y llenarla no ha sido cumplida, pero en Cristo Jesús ha sido cumplida. Y eso quiere decir de que Él, Cristo Jesús, es el hombre verdadero. ¿Cómo pasó esto entonces? En este pasaje, en una manera que no la esperábamos, fue coronado con gloria y honor, fue el hombre verdadero, haciendo una expiación verdadera a través de su padecimiento y su muerte. No de la manera usual de que esperamos, no de la manera que esperamos la victoria, no es la manera de que normalmente buscamos poder o éxito o logro. En su muerte, en su padecimiento, Él ha sido coronado con gloria y con honor. Eso es en versículo 9. Ahora, versículo 10, donde vamos a continuar esta mañana, se nos dice y comienza a decir cómo nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos ha restaurado a nuestro llamado. A veces pensamos que el fin o la meta de nuestra salvación es simplemente que somos perdonados por nuestros pecados y ya no más. Cristo ha hecho la expiación, soy perdonado y ya. Pero en el proceso de estos dos capítulos es que se nos llama, Dios nos llama a un propósito, a una meta. No es solo sentarnos en las bancas y decir, soy salvo, soy redimido, soy perdonado, qué bueno. Pero somos llamados a un propósito. Y este propósito solo puede ser cumplido a través, o si es predecido por la expiación. Expiación y regeneración. No podemos saber, no podemos reinar en nuestra vida, cumplir el llamado, el mandato de servir a Dios como sus hijos sin la expiación y regeneración. Por esta razón, no podemos separar nuestro llamado de la cruz. No podemos separar el señorío y la salvación, el servicio y nuestro llamado. Va mano a mano. El propósito de la expiación es de hacernos para servicio y ser coronados con gloria y honor. Nuestro Señor Jesús fue hecho más bajo por un tiempo en su padecimiento y probó la muerte por todos. Cristo participó en la muerte completamente, completamente lo hizo Jesús. Él puede salvarnos porque Él se hizo como los que salvó. Ahora, lo primero que hace el escritor es que nos recuerda de Cristo Jesús en versículo 10, por quien todas las cosas subsisten y cuya causa son todas las cosas. El que vino a padecer y a morir es el cual es aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Eso es lo que estudiamos en el primer capítulo. Todo vino a existir por Él y para Él. Y es este Cristo que se somete ahora a la muerte y padecer por nosotros, fue Él y fue para Él, dice el escritor, y es una expresión interesante, como algo es apropiado para Dios. Es una palabra interesante, pero es algo de que comparte a su carácter, que el autor de todas las cosas también sea el autor y capitán de nuestra salvación a través del padecimiento, a través del sufrimiento. Espero que no estén aburridos de la cruz. Es fácil, como cristianos, que este tema sea tan familiar para nosotros. Pensamos, sí, Dios murió, Jesús murió por nuestros pecados, fue a la cruz, sufrió. El escritor de los Hebreos no quiere que nos aburrimos. No cree que nos aburramos de este Cristo, del sumo sacerdote, porque este Cristo es por el cual existen todas las cosas y en cual subsisten todas las cosas. Él escoge a sufrir. Se nos dice que no es algo arbitrario, No es algo arbitrario lo que pasó en la cruz. Es a través de este sufrimiento, el autor de nuestra salvación ha sido hecho perfecto. Otra expresión extraña. Te preguntas a ti mismo, ¿Jesús no fue perfecto todavía? ¿Él no fue ya perfecto antes de esto? No hay nada en esta escritura, en el lenguaje original, que habla sobre la imperfección moral. Literalmente quiere decir llegar a la meta o llegar o madurar algo. Que Cristo cargó todo por hasta el fin, hasta la madurez, por el padecimiento, a través de su dolor. Ahora, lo primero que nos recuerda esto y nos advierte también, nos advierte que los que quieren hacer la expiación algo más del plan perfecto de la redención de Dios, sea que Cristo es un mártir político, muchos dicen esto hoy, o que es alguien como Gandhi que se identifica con los oprimidos, o que es simplemente un ejemplo moral, o fue victimizado por los poderes de su tiempo. Todas estas son distorsiones de la naturaleza de la expiación. Cristo no fue victimizado, no fue sujetado a algo que no fue anticipado o no fue planeado por Dios. Esto era una muerte sustantiva por la cual se nos dice que trae muchos hijos a la gloria. Mira que son muchos, no solo pocos, no son 12, no una docena, no media docena, no unos, muchos, muchos a la gloria. Dice Charles Spurgeon, una redención gigante, una redención que trae a través de su muerte sustitutiva. Ese fue el propósito de su muerte, para expiar los pecados. Parece raro en el mundo evangélico que esto sea clarificado, pero la tragedia es de que sí tiene que ser clarificado, que la muerte de Cristo fue una sustitución por el pecado para traernos a la gloria. Lo segundo que nos recuerda inmediatamente es que hay una perfección en estar listos a sufrir y hay una madurez en haber sufrido. Como dice un autor, el inicio de una flor puede ser perfecta, pero hay una diferencia entre el comienzo de una flor que la flor que florece. Cristo es hecho por nosotros, es su nueva humanidad, un hermano perfecto por lo que padeció por nosotros y el sufrimiento madura. Ahora, no podemos decir que hay una virtud en simplemente sufrir. Es una distorsión del Evangelio. En ningún lugar se nos dice que el sufrir en sí mismo trae una virtud en sí. Es el contexto en el cual sufrimos. Pero a través del sufrimiento, de las pruebas, de las tribulaciones, esa es la otra palabra acá, tribulación, mientras somos probados, mientras tenemos pruebas, hay una madurez. Tal vez estás sufriendo en algo hoy y vienes aquí esta mañana y vienes sufriendo en este presente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Hay algún elemento de sufrimiento en tu vida? Bueno, deja que haga su obra de madurez. Porque a través de él, Dios está trayendo algo a madurez. Yo hablé por muchos años, y todavía lo hago, como apologista. Estuve hablando en una conferencia en California sobre la utopía. El mito de la utopía. Hablé por muchos años sobre el problema del dolor. El problema del sufrimiento. En lo que las universidades y foros abiertos aún lo hago si se me pide. Lo trato de hacer con más inteligencia que lo pueda hacer. Y no había nada ingenuo sobre eso. Pienso que si entendía teológicamente lo que el dolor trae, y aunque he tenido dolores en mi vida y pruebas, sí pensaba que estaba listo a sufrir la providencia de Dios y que no había nada deshonesto en mi corazón mientras hablaba sobre el sufrimiento. Pero cuando mi Jenny, mi esposa, fue confrontada con el cáncer, vimos el sufrimiento y enfrentamos la muerte como algo que nunca hubiéramos enfrentado antes. Sí, he tenido un problema aquí o allá, he tenido pruebas, he tenido desórdenes que he tenido que enfrentar, pero nunca había tenido que confrontar el sufrimiento en esta manera como la enfrenté en estos tiempos. Y en esto, Dios hizo y está haciendo una obra perfecta mientras trae a florecer una rosa. Y entiendo cómo Dios obra a través del sufrimiento. Y algo que Él hace a través de esto, y algo que esto nos dice el pasaje, es que nos ayuda a identificar con los sufrimientos de otras personas. Y identificar de las pruebas o tribulaciones de otras personas también. Y no es de que no es de que no podemos entender su situación si no hemos pasado por la misma situación, pero si hay algo de que podemos entender de una manera especial si hemos estado en los mismos pasos. Sabemos un poco mejor dónde están los problemas, los detalles del problema. Es un territorio familiar para nosotros si hemos sufrido lo mismo. Eso es lo que entendemos de Cristo Jesús en este pasaje. Nadie en su mente correcta quiere sufrir. Cristo no quería sufrir. Él luchó con esto en el Garden de Getsemaní. Él no estaba corriendo a la cruz. Pero él dijo, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Que sea tu voluntad acá. Si es posible que pase esta copa, decía Jesús. Y cuando estamos sufriendo, pedimos, Señor, déjame no tener que pasar por esto, prefiero no pasar por esto, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad en la tierra. Y a través de la gracia, mientras podemos ser corrompidos por malas noticias, alguna vez has sido un recibidor de malas noticias, está en un hospital tal vez esperando unas noticias y recibes noticias terribles. La escritura dice, no debemos de temer. El salmista dice que no debemos tener temor de malas noticias. Y eso es por lo que hizo Jesús. Aunque somos derrotados por malas noticias, su obra de gracia es cumplida y el sufrimiento no tiene la última palabra, nunca la tiene. Cristo ha sido levantado, ha sido alzado. La victoria de Cristo hace, sí hace o trae triunfo. Cristo, por supuesto, su victoria no fue porque sufrió, no fue porque él sufrió, pero fue a través de su sufrimiento que Cristo fue victorioso. Él no tuvo la victoria simplemente porque él sufrió. Podemos sufrir y reaccionar de una manera incorrecta. Y no fue por el sufrimiento, sino fue a través del sufrimiento de que Cristo fue alzado triunfando. Si estás sufriendo hoy, no temáis, porque la victoria de Cristo está contigo. Me gusta lo que decía C.S. Lewis, escribió un libro. Escribió Un dolor observado cuando murió su esposa del cáncer. Escribe sobre Dios haciendo una obra, haciendo una obra en la vida de su esposa como con una espada. Y ahora entiende esto, como Dios con la espada, Él perfecciona su obra. Él está obrando en algo, lo está llegando a su compleción. Unos años atrás leí un libro llamado La Noche de Sufrimiento, cuando los hijos de Dios sufren. Fue un ministro de Escocia, Horatius Bonner, famoso por sus himnos. Quiero leerte algo sobre el que decía, sobre la obra del sufrimiento. Nosotros somos piedras vivientes, puestas una por una en la gran fundación, en la gran roca puesta en el Sion, en el templo celestial. Esas piedras primero tienen que ser probadas, esto es lo que, o cambiadas, esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y después son cortadas con una espada, y Dios usa la aflicción, Dios usa la aflicción para la espada. Se necesita mucho trabajo, y después son brilladas. La piedra tiene que ser tornada por cada lado para que ninguna parte no sea brillada. El templo entonces está en el cielo, pero eso es lo que Dios ha fabricado, como las piedras del tiempo de Salomón llevadas a Jerusalén para que sean puestas una por otra y hagan el templo, y que sean puestas en su lugar sin la espada. Cada uno entonces tiene que ser brillado aquí en esta tierra, y aún hay muchas maneras de hacer esto. La mejor manera es a través del sufrimiento. Y este es el diseño de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Como alguien de que obra, que usa la materia y usa sus herramientas para llevar a cabo a una buena obra, así, asimismo, Cristo usa herramientas. Y esta materia no quiere conformarse a la obra del que está haciendo el trabajo. Pero nuestro Señor, si podemos hablar del modelo de que Dios usa, es el modelo que usa Jesús, o que hizo en Jesús. Dios labora con cada parte de nosotros, línea por línea. Ningún dolor ha puesto al lado hasta que seamos como Jesús, que seamos conformados a la imagen de Jesús, de gloria a gloria, por el Espíritu de Dios. Entonces la aflicción purifica, nos cambia, nos quita la resemblanza del primer Adán y nos hace como el segundo Adán. Como tenemos la imagen del terrenal, igual Dios obra para que tengamos una imagen celestial. Ahora, en versículo 11, hay un enlace que está hecho entre los que Cristo salva, el santificador, y los que están siendo santificados. Se nos dice que son de la misma familia. Santificación, lo sabemos, es el camino a la glorificación. Si no somos santificados, no vamos a ser glorificados. Cristo está haciendo una obra de santificación para que nos pueda llevar a la glorificación. Y Él es el autor. Nosotros somos los recibidores. Él es el autor. Nosotros somos los recibidores. Mira lo que dice el autor. El que santifica y los que son santificados, todos son de uno. Todos vienen de uno. Él no dice que son uno. No es un panteísmo acá. No somos iguales que Dios, pero venimos de uno. Venimos de uno. Eso es, tenemos al mismo Padre. Tenemos una descendencia terrenal, la humanidad de Cristo. En el primer capítulo vimos la exposición. ¿El traductor tiene esto? ¿Expotilación en el español? No sé cómo lo va a decir, pero bueno, me distrae. Lo que estaba diciendo, estaba expotilando, creo, sobre la divinidad de Cristo. Y ahora Él está hablando sobre su humanidad. Está hablando sobre la divinidad. Y venimos de uno. Él tiene nuestra humanidad. Y esto es el énfasis de que viene a través de los hebreos, y el único de que el autor dice que somos de Adán. Somos de Adán. Adán está en la genealogía de Cristo Jesús. Lo vemos en el Evangelio de Lucas. Está ahí mismo. Pablo dice en Hechos 17, 26, que somos de una carne, una sangre. Somos de uno. Y esto es lo que califica a Cristo Jesús para que sea nuestro sacerdote. Es porque Él comparte nuestra naturaleza. Esto es lo que decía mi papá sobre la centralidad de la encarnación en su mini sermón antes de la oración. La encarnación central es una doctrina central para la fe. La expiación es solo posible porque por la encarnación. Es solo posible porque Él comparte nuestra humanidad de que la expiación puede ser posible. Esta es la única doctrina verdadera de que viene de una descendencia común. Se escucha mucho sobre la descendencia común de que venimos de un animal al zoológico, venimos de un zoológico y tenemos una descendencia común todos. Solo hay una descendencia común que es Adán. Toda la raza humana comparte una descendencia común, incluyendo nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que Él nos puede llamar hermanos. Y esto es uno de los pocos lugares de que se nos llama que somos sus hermanos. Se nos dice en otros lugares de que somos hermanos y hermanas. Somos hermanos y hermanas en otros, porque estamos en Cristo, pero se nos dice acá de que somos sus hermanos. Y en un sentir, hay un sentir que somos descendientes de Adán, pero hay algo especial acá, que él es el hermano de todos los que llaman a Dios Padre. Los que son santificados, todos vienen de un Padre. Compartimos entonces el mismo Padre por el privilegio que tenemos en su nombre. En un sentir humanístico no hay una hermandad real. Sí, somos todos de Adán, pero todos nosotros no nos tratamos como hermano o hermana. Ningún tipo de política, ninguna idea política puede hacer de que el hombre se trate como hermano. Es solo Cristo que nos hace hermanos y hermanas. Es un sentir especial de la hermandad. Somos todos parte de una familia. Somos parte de solo de una familia a través de la regeneración en Cristo Jesús. Versículo 12 enfatiza esto con varias citas de Salmo 22. No voy a leer el Salmo, es muy largo, puedes leerlo en tu propio tiempo esta semana. Es un salmo mesiánico, es cumplido en la cruz por mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Lee este capítulo, medita en él. Es un capítulo sobre los padecimientos de Cristo Jesús cumplidos en la cruz, como estas palabras en Juan 19, 24. Entonces, el escritor de los Hebreos naturalmente hace que Cristo es el que habla estas palabras y que dice, Él va a declarar su nombre a sus hermanos, o yo voy a proclamar mi nombre a mis hermanos. Decimos antes de que los nombres en la antigüedad no es simplemente un título. Voy a declarar tu nombre, es que voy a revelar tu carácter, tu naturaleza, tu persona, quién de verdad tú eres. Va a ser revelado lo que tú eres a mis hermanos, se lo voy a dar saber. No es solo que Él es Dios, Padre, Él va a revelar todo lo que Dios es en sí mismo. Y esto es, ¿por qué? Porque el Hijo parece es igual que el Padre. Esa es la razón por qué la puede revelar. Mi hijo, por bien o mal, se parece a mí. Por bien o mal. Pero también se ve como sus hermanas, un poco, porque ellos son familia. Somos familia. Y como familia, quiere decir que nos parecemos a cada uno. Nuestros hijos se parecen a nosotros. Jesús conocía a sus hermanos en esto. Eso es lo que dice. Él reconoce su familia, sus relativos, y Él va a mostrar el carácter de Dios a nosotros porque somos de su hermandad, y entonces progresivamente nos vamos a parecer más a Cristo. Saben de que cuando los niños, cuando crecen, cuando son bebés, a veces parecen a un padre o al otro, pero otras veces no se parecen a nadie. Pero mientras crecen y dejan al lado algunas de su padre, de parecer a bebé, muchos dicen, ah, se parece a su papá o parece a su mamá. Y vemos esas características comunes de sus padres. Y más allá, no solo comparten nuestros atributos físicos, pero también otras características, por bien o por mal. Unas no tan buenas y otras sí. Mientras maduramos en Dios, comenzamos a madurar más a nuestro hermano. Mientras crecemos en nuestro Señor, comenzamos a crecer y somos santificados por Él. Qué maravilla es en el versículo 11 de que Él no tiene vergüenza de llamarnos sus hermanos. Eso es una gran declaración, ¿no crees? Que Cristo no está avergonzado de llamarte su hermano, su hermana. Recuerda cuando vinieron los discípulos a Cristo y decían, tu hermano y hermana están afuera. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi hermana y mi hermano y mi mamá? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi familia, ellos son mi hermandad, ellos son mis relativos. Ahora no sé exactamente si tienes hermanos o hermanas, pero yo tengo tres hermanos. Son muy bellos, te digo. Y Jenny, cuando primeramente los conoció, ellos pensaban que éramos una mafia. Se nos decía de que todos parecíamos un grupo de muchachos que, como un show de televisión de mafia, pero bueno, se nos dice, podemos decir de que aún no todos mis hermanos están en la línea correcta, pero todo el tiempo. Y lo que más recuerdo de Inglaterra no son las arquitecturas o los colores bellos en las montañas, pero mis hermanos. He tenido una relación muy cercana con ellos. Igual como yo estoy listo para poner mi vida al lado por mi esposa y mis hijos, también lo podría hacer por mis hermanos. No solo porque siempre pueden ser amados y ellos han hecho cosas en las que yo sí me avergüenzo, pero de todas formas, no tengo vergüenza de llamarlos mis hermanos. Ahora, probablemente yo soy más aventuroso o puedo hablar más cuando estoy con mis hermanos y hablo más duro con ellos. Y me dice que cuando hablo con mis hermanos, hablo más en voz más alta y soy diferente. Pero así pasa en la familia. Si uno crece con sus relativos, uno comparte mucho tiempo. Yo con mis hermanos jugaba mucho, íbamos a la iglesia con ellos, encontramos novias juntos, fuimos robados juntos, tuvimos una banda juntos. Nos entramos en problemas juntos, estudiamos juntos, y esto todo fue mientras crecíamos hasta ser hombres. Ahora eso solo fue por unos años, solo fue unos años atrás. Piensa en Cristo, Él nos hizo, Él nos conoce completamente, Él está más cerca a nosotros que nosotros estamos a nosotros mismos. Él puso su vida a un lado por nosotros, recibió vergüenza por nosotros, recibió dolor por nosotros, conoce todos nuestros pecados y aún no está avergonzado de llamarnos hermanos o hermanas. Si eso no te impresiona, nada, nada te va a impresionar. Él no tiene ninguna vergüenza de identificarse contigo, decir que tú eres mi hermano o mi hermana. Él o ella es parte de mi familia, dice Dios. Tenemos solo un padre. Y como creyentes, Ahora somos hermanos y hermanas, sí por sangre, en Adán, somos relativos, ¿no lo sabes? Nos salimos de una roca bajo África y ninguno de ustedes salió del mar en Sudamérica. Somos todos de Adán. Ya somos relativos, solo distantes relativos. Pero doblemente, doblemente somos relativos por el pacto de la gracia. Somos regenerados a la familia de Dios y compartimos un padre. Y en cualquier familia hay peleas, sí, desacuerdos y narices sangrantes. Tuve que ir muchas veces al hospital yo con mis hermanos. Peleé con mi hermano mayor, terminó en dolores, pero todas estas peleas se olvidan y se perdonan. Sé que con las niñas no siempre es así, dura más tiempo, pero podíamos tener un problema muy grande y en 2 minutos estamos jugando fútbol en el patio. Así son los hermanos. Estos problemas son perdonados. Entonces, la próxima vez de que estás tentado a hablar mal de tus hermanos o hermanas o tratar a tu hermano o hermana de una manera con malicia, recuerda que en esta iglesia tienes hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos el mismo Padre y la misma familia y tenemos que actuar en esta manera. Cristo declara nuestra hermandad públicamente. No está embarazado de esto. Él dice, en el medio de la iglesia, una palabra iglesia usada del griego, donde se reúnen los políticos y el público, igual somos la asamblea del redimido que vienen juntos a través de el reino de Cristo, y él declara que somos sus hermanos en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Él no lo dice en voz baja, somos sus hermanos. Él lo declara en la congregación que somos sus hermanos, lo grita. Él está feliz sobre esto. Tenemos 2 escrituras citadas de Isaías 8. El camino del Mesías, no tenemos tiempo para ir ahí, pero Isaías 8, 17, 8 al 17, el camino del Mesías le traerá alabanza a Dios. Otra vez pondré mi confianza en Él y otra vez yo y los hijos de que Él me ha dado. En Isaías, esto es en el contexto del dolor, del sufrimiento. Confiando en Dios, confiar en Dios es muy fácil cuando todo está yendo muy bien, pero se hace mucho más difícil cuando vienen las dificultades, ¿no? Cuando hay problemas, cuando está todo muy complicado, cuando hay tribulación, cuando tenemos dolores. Pero aquí nos dice que Él es hermano a nosotros, a todos los que están en dolor, a los que están en tribulación, y yo pondré mi confianza en Él. La segunda cita hace otro punto. La metáfora de la familia está ahí, pero cambia de hermanos a hijos. La palabra ahí es padión. Somos los hijos de que Dios ha dado a Cristo Jesús. Y es una de las pocas veces de que se nos refiere como los hijos de Cristo. Los hijos de Cristo. Hay un incidente especial, Juan 21:5, donde están haciendo el desayuno. No, perdón, cuando está Jesús en la orilla y dice, hijos, no tienen pescados, ¿verdad? No, decían ellos. Entonces, Cristo otra vez les ayuda con su pescar. Él decía, hijos. Es en los únicos lugares de que se nos llama hijos. Jesús y los hijos de que Dios me ha dado. A través de la muerte y la resurrección, somos regenerados, somos nacidos de nuevo como su descendencia. Lo clave acá en estas 2 citas es que en las 2 lugares, Cristo está identificado como nuestra familia. No se distancia de nosotros. Está hablando, está declarando a través por nosotros. Versículo 4 a 15 dice, Entonces, como los hijos comparten de carne y sangre, él igual compartió lo mismo para que a través de la muerte pueda rendir el poder a muerte el que tiene poder, que es el diablo. Entonces, el pensamiento de esta comunidad, la naturaleza de ella, viene a través de la expiación. Él comparte nuestra carne y sangre. Tenemos que recordarnos bastante que Cristo comparte nuestra carne y sangre. Carne y sangre comparte Él. Puedes pararse en su pie como nosotros también. Le podías pegarle con un clavo igual que nosotros. Él compartió la misma carne que nosotros, la misma sangre. Lo hizo por el propósito. Acuérdate que es el mismo Cristo, el Hebreos 1. El que ahora comparte la misma carne y sangre por el propósito de anular el poder del diablo. No quiere decir de que el diablo controla la muerte, solo Dios la controla. Pero Adán, el pecado de Adán, trajo muerte a la humanidad. Entonces, sabemos de que la obra de Satanás es de negar o anular la vida en todas las áreas. Lo que escuchamos esta mañana de la aborción, esa es la obra de Satanás hasta que él dio vida. Destrucción de la familia, negar la vida, anularla. Toda su obra es de anular, de derrotar la vida. El poder de la tumba no es de que él es el Señor, pero es el que tiene la plaga y plaga a los que lo siguen. El diablo entonces es el que tiene la plaga de la muerte. Cualquier que lo sirva o lo siga, Jesús dice que es del padre de Satanás, son llevados a la muerte. Pero Cristo viene a destruir la plaga de la muerte y dice el escritor, a librar a los que están en su mano, a los que han sido infectados por esta muerte. El temor de la muerte ha sido muy pronunciado en la antigüedad. Lo vemos en las tumbas de que estudiamos, en las tumbas de los paganos lo vemos, y ese temor de la muerte está creciendo en nuestra edad, en nuestros tiempos, mientras el cristianismo se hace menos influyente en algunos lugares, sube el ocultismo, resurge el ocultismo, y la gente tiene miedo de envejecer. Tienen miedo de tener las señales de llegar a la muerte. Y las personas van a cualquier lugar oculto para tratar de encontrar la llave o la clave de vida. Esclavos a la muerte, esclavos al temor de la muerte. Entonces muchos piensan, dicen de que tienen que planear sus muertes. Mueran con dignidad, mátense a sí mismo. Esto pasa en Europa. La asistencia de la muerte a través de un doctor. Queremos legalizarlo en este país, ¿no? Para no poder pasar por el dolor de la muerte o pasar por ningún dolor y poder vivir o morir con dignidad, así lo llaman. Morir con dignidad lo llaman. ¿Quieres morir con dignidad? Muere con Cristo Jesús, viviendo en nosotros. Así es la manera que puedes morir con dignidad. Precioso en los ojos de Dios es la muerte de sus santos. No podemos organizar la muerte. Seguro que no podemos deshacer el sufrimiento. Esa es la obra de Cristo y es la obra de la cruz. Vamos a una referencia, 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, viendo versículos 54, 57. Pablo habla de esto diciendo que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, tenemos la nota de la victoria, tenemos la señal de victoria. El escritor de los Hebreos nos recuerda en versículo 16 que no somos sujetos a la servidumbre, a la esclavitud, pero estamos en victoria. Nos recuerda la significancia sobre esto, regresando a los ángeles. Él nos da ayuda a los ángeles. Recuerda que él estaba hablando de la gloria a los ángeles, que Cristo fue puesto por un tiempo más bajo que los ángeles, pero piensa de esto. Esta expiación, esta semejanza, él no la llevó a sí mismo en una manera, una imagen angélica. Algunas herejías decían de que Cristo era como un ángel, que era solo un espíritu, no era humano. Esta gran liberación es una ofrenda a los ángeles. Una traducción dice que no fue los ángeles que trajo a sí mismo. Ese verbo ayudar quiere decir tomar, agarrar. No fue a los ángeles que agarró con un propósito. Fue a nosotros, carne y sangre. Porque nosotros somos los que vamos a tener dominio y vamos a juzgar a ángeles. Fue la simiente de Abraham. Y todos de que él tomó, y todos somos simiente de Abraham, si permanecemos a Cristo, son los hijos de Abraham, que son los hijos de fe. Él vino a redimir su pueblo. Los hijos de Abraham. Y él conoce su hermandad, y su hermandad lo conoce. ¿Recuerdan cuando los judíos decían? ¿De qué se tratas, Jesús? ¿De qué te tratas? Nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Tú qué sabes? Jesús le respondió. Dios es capaz de levantar hijos de Abraham hasta de las piedras, dijo Jesús. No es el linaje natural de que trae algo, es el linaje espiritual de que nos hace hijos de fe. Versículo 17, se nos dice que la naturaleza de esta obra demandó esta fuerza real, humana, encarnada para que él pueda ser nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué le importa decirnos Jesús sobre el sumo sacerdocio? Que él tenía que ser hecho en semejanza, versículo 17, en todas las cosas, no solo en unas, pero fue hecho como nosotros en todo. ¿Para qué? Para que pueda ser misericordioso, un Dios misericordioso y fiel. Fiel sumo sacerdote. Vamos a hablar sobre el sumo sacerdote en semanas adelante. Él no lo explica acá. Pero para que pueda ser misericordioso con nosotros. ¿Eso no es algo maravilloso de saber de nuestro sumo sacerdote? Él nos hizo se hizo como todas las cosas para que pueda ser misericordioso. Se dice que hay una patología donde algunas personas no pueden identificarse con otras personas. Hay unos de que su conciencia están tan dañadas de que en el matar no tienen ninguna simpatía, no tienen misericordia, no tienen ninguna compasión, como si no fueran ni humanos. Y eso es algo demoníaco. Él fue hecho en nuestra semejanza en todas las cosas para que Él pueda mostrar misericordia. Un sacerdote no puede ser sacerdote sin misericordia. La encarnación entonces nos lo hace como nuestro hermano y como nos conoce tan bien, conoce nuestro pasado, nuestro futuro, nuestras faltas, nuestros pecados, ha caminado en el mismo camino que nosotros, de una manera que ni siquiera nuestra familia puede conocer. Los sacerdotes humanos en la antigüedad pagana y en el Antiguo Testamento han sido figuras exaltadas que no pueden ser alcanzadas. Pero Cristo está cerca de nosotros como hermano. Y esto lo hace un intercedor de que es misericordioso. ¿Eres agradecido por la misericordia hoy en día? ¿Alguno de ustedes necesita la misericordia? Todos necesitamos misericordia. Y lo primero que Cristo quiere saber, o que Dios quiere saber que sepamos sobre el sumo sacerdote, es que Él es misericordioso y podemos confiar en Él. Completamente es seguro, es un lugar seguro en el cual podemos confiar totalmente. Él nunca guarda ninguna confesión contra ti. Algunas veces somos ansiosos de confesar nuestros pecados unos a los otros porque uno piensa, bueno, ahora ellos saben mi pecado, mi falla. Dios nunca guarda una confesión contra ti. Nunca la usa contra ti después. Nunca falla de absolvernos de nuestros pecados o de entender nuestras dolencias. Él fue probado en cada punto como nosotros y sin pecado. Y eso es lo que lo convierte un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Como vamos a ver, el sumo sacerdote cumplió todas las sombras del sacerdocio del Antiguo Testamento, y su servicio a Dios es hacer, se nos dice en versículo 17, es hacer propiciación por el pecado. En otras palabras, somos salvados de una manera que toma cuenta la ira de Dios contra el pecado. Algunas traducciones dicen, solo dicen, hablan de la expiación, solo hablan de la expiación, pero la fuerza de este término es que Dios, que Jesús expía la ira de Dios, la pone al lado. No solo es fiel y misericordioso, pero la ira de la que hablamos hoy en solo Cristo, esa ira que nosotros merecemos, Cristo la toma en sí mismo para que su función como sacerdote es ponerla al lado, poner esa ira al lado. Si tienes una imagen de un Dios que está constantemente en ira, no tienes una imagen correcta del sumo sacerdote que es siempre fiel y siempre misericordioso. Finalmente, versículo 18, se nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todo esto quiere decir que él puede ayudarnos, porque él fue probado, él estuvo en tribulación, él fue tentado en todos puntos como nosotros y aún fue sin pecado. Esto no solo fue el padecimiento en toda su vida. La Biblia describe a Cristo como un hombre de dolor, un hombre que conocía el dolor y la tentación. Si ves al ministerio de Jesús, siempre lo estuvieron tratando de matar. Fue puesto al lado, fue rechazado, fue perseguido, fue maltratado. Él conoció el hambre, la sed, el dolor. Y aún siendo el Hijo de Dios sin pecado, que todo esto fue con más dolor que para nosotros. Nosotros pensamos que la tentación es algo que es muy difícil. Para él fue algo que constantemente era algo que le afectaba todo el día, porque él era sin pecado. Él tuvo que caminar por todo el mal, por todo el miro, ver la experiencia real humana y experimentar la tentación personal de Satanás. No pienso que ninguno de nosotros hemos tenido la atención personal de Satanás. Él enfrentó todo. Pienso que viendo el pecado y la rebelión de Dios, le duele más a Dios que el castigo que recibió Jesús. Él fue probado en cada manera. Y el escritor nos dice que él puede simpatizar con nosotros porque él sabe que es ser tentado. Él sufrió más que cualquier hombre y nos puede rescatar también, nos puede ayudar en nuestra tentación. Él no simplemente simpatiza, pero él tiene el poder de librarnos y rescatarnos al frente de la tentación. Si estás batallando alguna tentación hoy, esta semana, vas a confrontarla esta semana. Cristo tiene el poder de librarte y siempre proveer un camino de escape. Él es nuestro Dios y en la comunidad de los redimidos, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro Señor, nuestro Redentor, Él es nuestro hermano. Y básico a su comunidad es la expiación. Algo de verdad, algo verdadero en su comunidad es la expiación. por la muerte de Cristo Jesús. Por su muerte, Él creó una comunidad de vida al frente de una comunidad o mundo de muerte, donde las personas están en esclavitud a la muerte toda su vida. Un teólogo dijo que todas las sociedades, sea cualquier su fundación, sea que profiesen lo que sea, está fundada en el pecado. Ningún orden social establecido en el pecado puede experimentar más que el pecado. Sin la expiación, está sin la expiación y sin la gracia y sin esperanza. Si la sociedad tiene su base en la expiación de Dios, tiene un futuro, porque está en la zona de la vida. Hebreos nos dice esto, que sin Cristo, sin su expiación, no hay una sociedad verdadera. No hay una comunidad verdadera. Nosotros somos parte de esta comunidad verdadera de la vida a través de Cristo Jesús, que nos ha llamado por sus propósitos, y tenemos un rey que es un sacerdote. Gracias a Dios por esto. Oremos juntos.